El show de la doctora Isabel es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, como todos los jueves, aquí en la Red Hispana, lista para hablar con ustedes. Sabe que pueden llamarme al 888-787-2346. Al igual, quiero saludar a mis dos compañeros que siempre están ahí. Tenemos a Daniel en los controles y tenemos a Luisa en el micrófono. Vamos a decir así, ¿verdad? Así que estamos bien acompañados de gente que quieren ayudar, que quieren hablar con ustedes, y yo estoy segura que ustedes quieren también hablar con ellos. Estamos mirándonos qué está pasando en el Facebook de la doctora Isabel o de la Red Hispana, porque ahí ustedes se pueden conectar. También recuerden que sus opiniones son importantes, o sea que las pueden llamar, pueden escribir y pueden poner su información en el Facebook. Y nosotros la vamos a contestar. Aquí estamos para ustedes con el propósito, yo creo que más que nada, instruir, influenciar y hacer que tengan una vida por lo menos un poco mejor. Que creo que se puede. Hoy voy a hablar de un tema que por años, yo he trabajado con esto, por muchos años, y al mismo tiempo es algo que todos ustedes y el mundo entero se ha dado cuenta que esto es una enfermedad, que esto no es una cosa que una persona busca, que es el alcoholismo. Y es reconocido que factores psicológicos por sí solos no son suficientes para desarrollar alcoholismo en un individuo. Los factores socioculturales, por ejemplo, el medio ambiente, lo que se está anunciando en la televisión, lo que ustedes ven, lo que sucede cuando van a los bares, cuando van a comer, ¿no? Entonces nos damos cuenta que también hay causas fisiológicas, posiblemente de origen genético, que muchas personas no quieren ver, pero así es. Son los mecanismos psicológicos que pueden contribuir al alcoholismo. Recordemos que todos los alcohólicos no son iguales. Hay una variedad increíble. Está el alcohólico que toma una vez a la semana. Fin de semana empieza el viernes, termina el domingo. ¿Okay? Hay alcohólicos que toman a diario, pero no se vuelven violentos, no exhiben un comportamiento que puede causar problemas a quien está alrededor de ellos. A largo plazo, sí. Pueden haber causas que pueden causarle problemas fisiológicos, emocionales, etc. Entonces, tenemos que ver por qué ocurre esto. Y les repito, no siempre todo es igual. Hay también factores emocionales como la necesidad del poder y el control para poder compensar lo que es el alcoholismo. Hay factores de desarrollo, hay factores que ocurren en la niñez, que combinados con ciertas situaciones que ocurren en el hogar, por ejemplo, si tienen un padre que es alcohólico, una madre que es alcohólica, unos abuelos o tíos, etcétera, eso puede influenciar al niño. Pero también está la etapa oral del niño, que se dice que el alcohólico en su niñez se quedó estancado en esa etapa. ¿Qué quiere decir la etapa oral? Etapa oral es, ustedes se han fijado, el niño que está con el chupete siempre, que siempre todo lo toma por el biberón, siempre tiene las manos en la boca, etc. Esa es una etapa oral. Entonces tenemos que ver que eso puede influenciar combinado con esos factores genéticos. Y aquí estamos. Primeramente quiero, antes de continuar, saludar a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, doctor. Un saludo a usted y todo el mundo.
Ok, y después a Luisa. ¿Cómo estás, Luisa?
Hola, buenos días, doctora, para usted y todas las personas que nos están escuchando. Feliz jueves.
Bueno, hoy es feliz jueves para todos. Y no se olviden de que me pueden llamar. Hay una evidencia bien fuerte que el alcohólico fue expuesto a un cierto rechazo de uno o los dos padres y que el sentimiento de dependencia de cubrir esas necesidades lo pueden empujar. Ese rechazo es uno de los factores que más contribuye para el desarrollo de la personalidad del alcohólico. Y la sobreprotección que muchos padres también utilizan pueden ser factores importantes, pero lo más importante es eso del rechazo. Ese sentir de haber sido rechazado por uno o dos padres, o inclusive puede ser que si tú tienes un padre o una madre alcohólica, la atención no es igual. No te prestan la misma atención porque están en su mundo. Además que ellos también, esto es una cadena, ¿no? Una cadena donde ellos también fueron abandonados, quizás no le prestaron atención, vivieron un mundo de alcohólicos, entonces la van trayendo, ¿no? Y por eso es importante el reconocer cuál es tu problema. Cuando estás sobrio, hay una serie de dependencias psicológicas o características psicológicas que te pueden decir, estoy teniendo un problema. Por ejemplo, inclinaciones obsesivas compulsivas. Porque para poder mantener un alcoholismo, hay ciertos controles que tú haces y eso te vuelve obsesivo compulsivo. Hay un perfeccionismo, pueden ser controladores, ajenos a los sentimientos de los demás. Por eso tú le dices, estás tomando demasiado. Ya no, tú eres la que está obsesiva, no te estás dando cuenta que yo me ocupo de todo, yo trabajo, yo estoy aquí. O sea que todo depende de qué es lo que está ocurriendo con ese individuo. ¿Okay? Hay alcohólicos que toman una vez de vez en cuando, pero caen tremendamente. Tienen situaciones donde pierden el control de lo que ocurrió, caen en el piso y después les preguntas qué pasó. A mí no me pasó nada. Hay personas que toman y a medianoche vuelven a tomar. Y pueden tener, cuando se despiertan, no saben ni lo que hicieron. O sea, que hay distintos tipos. Hay el alcohólico, que para enseñar cómo ellos pueden controlarlo, y eso es una historia que he oído muchas veces, prometen por cuaresma, los 40 días, que no vas a tomar. Yo te voy a probar a ti que yo no soy alcohólico. Entonces, el día 41 sale corriendo. Pero el alcohólico es así de controlador. Entonces, también no nos podemos olvidar que hay una dependencia física, porque una vez que comienzas con el alcohol, se te convierte en una necesidad emocional y fisiológica. O sea, que es importante que reconozcamos esto. Es un factor clave que hay un problema con su autoestima y sentimientos de poco valor propio, y de sentirse siempre inadecuado. Esos sentimientos se mantienen en negación. No, yo no soy así. Y reprimidos en el subconsciente y lo lleva a la necesidad intensa, porque es una necesidad intensa, de seguir tomando para seguirse probando. Me gustaría saber cuáles son los comentarios que estamos teniendo en Facebook, porque para mí es importante la comunicación entre nosotros. A ver, ¿qué está pasando?
Bueno, doctora, por ahora tenemos saludos de las personas que se están conectando. Tenemos, como siempre, a nuestra querida Java Lewis, que escribe siempre de primera. Esther Orozco, que también es una oyente fiel, igual que Nava Carmín. También tenemos a Alicia Valdés, María Vargas, Silvia y Susana. Les manda muchos saludos. bendiciones, contentos de estar conectados con nosotros hoy. Por ahora no hay ningún comentario sobre el tema que estamos hablando.
Bueno, yo les voy a pedir a esas personas que están ahí que si han conocido a alguien en su vida así. No me tienen que dar nombre y apellido, simplemente decir, sí, pero yo no sabía esto. Porque el alcohólico también, con esa falta de creer en ellos mismos, aunque ellos demuestran otra cosa por completo, los lleva a grados de ansiedad y necesidad de poder tomar el alcohol para compensar lo que están sintiendo. Entonces yo quisiera saber si algunas de esa gente han tenido experiencias con el alcohólico. Quiero ampliar un poquito que el alcohólico no es solamente un hombre, una mujer. La mayoría de las mujeres lo esconden. He tenido historias de mujeres que lo esconden en la lavadora de ropa. O lo esconden detrás de un mueble, la botella. Esperan que todo el mundo se haya ido. He conocido casos muy tristes de personas inteligentísimas que las conozco, que empiezan a tomar a las 10 de la mañana para que cuando el marido llegue a las 5 ya se le pasó. Entonces, esa persona no se da cuenta que ese tomar a escondidas produce más ansiedad y la va a llevar a una hecatombe completa, al momento donde el alcoholismo está reinando en su vida. Entonces, hay distintos tipos de alcoholismo. Hay distintas personas que son alcohólicas. Y tanto hombre como mujer, desgraciadamente también hay niños que ven que los padres tienen botellas de alcohol y que ellos toman, y poquito a poco, sobre todo en la juventud, en los 12, 13, 14 años, que ya están experimentando la misma ansiedad que pueda padecer la madre o el padre, empiezan, ¿no? Yo veo que se duermen cuando toman, voy a tomar un poquito de esto. Cuando vienen a ver, ya tienen el alcoholismo. Por eso hay dos programas, está el Alcohólicos Anónimos y está el de los niños. Ahora quiero preguntarle, ¿qué está pasando, Luisa?
Sí, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en estos días salió una noticia de un niño que llevó tequila a la escuela y lo compartió con los compañeritos. O sea, ¿cómo se puede percibir esto? ¿Puede ser un potencial niño que se pueda convertir en alcohólico o puede ser etapa?
Puede ser que ya la tenga. Y si vas a investigar un poquito más, te darás cuenta qué es lo que está pasando en el hogar, ¿no? Ahora, ¿qué edad tenía? Porque no me has dicho eso.
Sí, tenía como 12 años más o menos.
En preescolar estaba, fue en Michigan.
En Michigan, bueno. Ya es el comienzo. Y como no quiere hacerlo solo, como todos los alcohólicos, lo quieren hacer con alguien más. Y repito y corrijo, no todos los alcohólicos son iguales. Pero el que toma alcohol, sobre todo a esa edad, quiere hacerlo con los amigos. ¿Ok? Primeramente es un acto de protección propia. Me pasa cualquier cosa, mis amigos me van a avisar. Es un peligro gigantesco. Antiguamente, todavía no tengo los récords de lo que ha pasado después de la pandemia, los jóvenes, el alcohol era la primera sustancia preocupante. Después venía la marihuana. No sé ahora cómo estamos en eso. Pero sí te puedo decir que el alcohol ha sido un problema gigantesco por toda la humanidad. Nos podemos ir hasta los griegos, los romanos. Había problemas de alcohol y lo que ellos tomaban era bastante fuerte. Entonces, Luisa, dime.
Sí, tengo una pregunta. ¿El alcoholismo podría ser genético? Tenemos aquí un comentario de una oyente que nos dice que en la familia siempre hubo alcohólicos, que el abuelo fue alcohólico, que el padre fue alcohólico y que ella prefirió nunca beber por esta razón, porque había mucha violencia doméstica.
Yo me alegro que no lo haya hecho, que no haya tomado, porque sí hay pruebas fuertes que es genético. Hay pruebas de que un por ciento, por ejemplo, del 40 al 50% de hijos de alcohólicos se convierten en alcohólicos. Entonces, y ese por ciento que yo te estoy diciendo era hace unos cuantos años. No estoy con los últimos récords, ¿ok? Pero genéticamente se ha probado que si tú sabes que tu padre y tu madre tienen problemas de alcohol, tienes que tener cuidado con el alcohol. Y si puedes evitarlo, aún mejor. Yo he tenido jóvenes con los que he trabajado. Por ejemplo, hay programas, al igual que el Alcohólico Anónimo, está ahí, los programas de Alcohólicos Anónimos, están el programa de, para los teenagers, ¿okay? Para la gente joven que tienen padres alcohólicos, porque eso los hace darse cuenta lo que los 12 pasos son, porque ellos pasan por los 12 pasos y saben que ellos tienen una genética que los puede llevar al alcoholismo, ¿okay? Y me alegro que me hagas esas preguntas y que me hayas sacado la noticia de este nicho. Creo que fue en Michigan, creo, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y cuál fue el castigo a ese niño?
Bueno, obviamente tuvieron que llamar a los padres y como le estuvo también repartiendo a los compañeros, bueno, fue pues toda una noticia, obviamente. Tuvieron que llamar a la familia. Es profundo el complicado. Aparentemente lo tomó de un tipo de bebida para adulto, que es una limonada mezclada con, wow, con un tipo, con un tequila muy wow conocido. Entonces, y era muy chico, era de preescolar. Entonces, la noticia, por eso ha sido de gran relevancia.
Bueno, pues me alegro que hayas traído eso a colación para que nos demos cuenta que el problema está ahí, no se ha ido ni se va a ir. Porque genéticamente la gente piensa, no, eso no me va a pasar a mí. Porque a mi padre, mi abuelo le haya pasado, a mí no me pasa. Lo que sucede también es que en esas familias, vamos a llamar familias alcohólicas, cuando se reúnen, hay alcohol. Hay fiesta con alcohol. Y, o sea, que no solamente es lo que ese niño está viendo que ellos están tomando, es el ambiente del alcohólico. Al principio lucen a lot of fun, se están divirtiendo, pero muchas veces terminan en peleas, en golpizas, en insultos, etc. Repito, no todos los alcohólicos son violentos, pero hay causas horribles dentro de esa enfermedad, porque es una enfermedad. En Alcohólicos Anónimos, los cuales yo visité por lo menos por 2 años para ver qué es lo que pasaba ahí, ¿ok? Y recuerdo las historias y personas que llevaban 30 años sin tomar. El año 31 que empezaron a tomar, cayeron al mismo nivel donde estaban antes. O sea, que si tú estabas tomando todos los días 4 horas y dejaste de tomar por 30 años y un día dijiste, ya yo estoy bien, vas a caer al mismo número de alcohol y de horas para poder llegar a sentir algo que se siente aquí en la mente y aquí adentro. O sea, que además del alcohólico, si quiere, porque ese es su problema. Nadie puede forzar a nadie. Claro, las cortes muchas veces dicen, tienes que ir a Alcohólicos Anónimos, tienes que traer la tarjeta donde firman que estuviste. Pero si la voluntad tuya no es número uno, el primer paso, reconocer que tienes un problema. Número dos, que tú solo no lo puedes controlar, aunque te esté echando a perder la vida completa. Si tú no reconoces eso, tú puedes ir a todas las fiestas que tú quieras y tú puedes ir a todas las reuniones de Alcohólicos Anónimos, pero no vas a cambiar. Y la mujer diciéndole tienes que ir, no funciona. Justamente, la mujer tiene que ir a la NUN. Dígame, Luisa.
Sí, justamente tenemos un comentario aquí en el chat de una persona que dice que tenía un esposo alcohólico y que usted le ayudó a ella a recuperar su vida, su confianza, porque, claro, obviamente las personas que están alrededor también se sienten afectadas por una persona alcohólica. Mucho. Entonces dice, claro, que gracias a usted se enfocó en ella misma y que ahora es feliz, y bueno, le está agradeciendo mucho por esa experiencia.
Muchísimas gracias por haber compartido esa experiencia. El que está alrededor de esa persona sufre mucho. Y por lo general, y eso va para ti, la que me está escuchando, y ella ya lo sabe porque ella sabe cuál es mi posición. La persona que está con un alcohólico trata de ayudarlo, trata de controlarlo, no puede. Entonces, tú también tienes lo que se le llama la codependencia. Y por eso el que está casado o unido a un alcohólico o alcohólica, ellos también necesitan tratamiento, y ese tratamiento es el de Al-Anon y el de CODA, de la codependencia. Que estos son grupos a los cuales están en todo el mundo. Todo el mundo. No es juego. Está. Claro, hay algunos que se guían más por las oficinas de lo que es Alcohólicos Anónimos que otras, y eso es una historia larga. Tienes que darte cuenta que cuando tú vas a un grupo de Alcohólicos Anónimos, la primera cosa que te digo, no tienes que pagar. Puedes dar un peso o yo no sé, tú puedes dar una donación. ¿Okay? Sobre todo porque siempre tienen un bar de café y de cosas dulces de comer, ¿no? Pero la persona que vive con un alcohólico o alcohólica se sienten con la necesidad de poderlo controlar. No puedes. Es más grande que lo que tú puedas hacer. Es más grande que tu amor. No es que no te amen. Es que ellos o ellas no pueden con eso sola. De todos los programas que yo he visto, y hay muchísimos, ¿ok? Inyecciones, esto, lo otro. Si tú no haces los 12 pasos, no vas a salir del hueco. Y no es que empieces por el 1 y saltes para el 12, no. Tienes que ir uno a uno. Porque es un programa donde vas reconociendo tu vida. ¿Qué fue lo que pasó? Y tienes que hacer un inventario completo de tus experiencias desde los 4 o 5 años, de los años que tú recuerdes. Quiénes estaban involucrados, qué fue lo que pasó. Es una cosa fuertísima de hacer, pero cuando sales de eso, eres otro ser humano. Me gustaría que si alguno ha asistido a Alcohólicos Anónimos sin identificar nombre, si lo quieren, pueden decir cuál ha sido tu experiencia en tu vida después que hiciste tus 12 pasos. Y los 12 pasos no es una sola vez, es continuar haciéndolo continuamente. Porque es una forma de vida, es una forma espiritual de vida, psicológicamente hablando. Ese programa fue fundado no solamente por una gran persona, sino también por Carl Jung, psicólogo al cual me quito el sombrero con él. Y él pudo ayudar a formar lo que fueron los 12 pasos. Entonces, hoy estamos hablando de cuáles son las consecuencias y que ¿quién es el alcohólico? El alcohólico no es un ser humano, es más, tienden a ser muy hiper espirituales, ¿ok? O sea que no piensen que el alcohólico es una persona mala, no, es una persona que sufre de una enfermedad, que no solamente es física, no son detalles fisiológicos que han sido heredados, sino emocionales también. Una de las cosas más principales, ya les digo, son inclinaciones obsesivo-compulsivas. Tienen conflicto con ellos mismos, de no saber quiénes son, aunque te dan a entender que ellos son los más fuertes, etc. Tienes que realmente entrar en un programa para darte cuenta de esas consecuencias. Luisa, ¿qué más has visto en lo que es el chat en?
Bueno, no, por ahora tenemos más saludos, no tenemos más comentarios sobre este tema. Tenemos a Ana, tenemos a María Vargas y bueno, tenemos muchas personas conectadas en los dos Facebook, transmisión desde la doctora Isabel y desde la Red Hispana. Queremos recordarles que siempre pueden dejar sus mensajes, aunque no sea a la hora del programa. Vamos a recibir sus mensajes en el 1-888-787-2346 y los pondremos al aire los jueves a las 11 a.m. tiempo del este. También pueden dejar sus mensajes por el inbox de Facebook de la doctora Isabel o de la Red Hispana. Y bueno, estamos aquí para hablar de esos temas tan importantes que afectan nuestra sociedad.
Y efectivamente, Luisa, el problema que estamos teniendo, que bueno, siempre lo hemos tenido, pero durante la pandemia mucha gente se quedó en las casas metida. Y muchas veces los temores, que sobre todo se aumentan en una pandemia, el alcoholismo se ha agudizado, ¿no? Entonces, el efecto del alcohol trabaja bajando la ansiedad al principio, pero después se te convierte en una enfermedad terrible. Regresamos con ustedes. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346.
Hola, soy la doctora Katia Corado. Muchas mamás y papás me preguntan si sigue siendo necesarias las vacunas y las dosis de refuerzo contra el COVID para sus niños y adolescentes. Y mi respuesta es sí. Las vacunas y dosis de refuerzo son nuestra mejor defensa contra el COVID, incluso contra los variantes. Los niños de 5 años o más ya se pueden vacunar y los adolescentes de 12 años o más ya pueden recibir la dosis de refuerzo. Si todavía tienes preguntas sobre las vacunas, por favor habla con un doctor. Protege a tu familia y seres queridos. Juntos sí podemos.
¿Tienes preguntas sobre la vacuna y la dosis de refuerzo contra el COVID para tus hijos? Entra a la charla En Confianza el 26 de abril a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en el Facebook de la Red Hispana, y encuentra vacunas y dosis de refuerzo cerca de ti en vacunas.gov.
Actualidades.
¿Sabe cómo prepararse para la temporada de huracanes? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. La temporada de huracanes está a la vuelta de la esquina. Y debido a que el cambio climático ha aumentado la posibilidad y frecuencia de los huracanes, es más importante que nunca estar preparado. 1. Conozca la ruta de desalojo si vive en zonas costeras. 2. Haga un plan de emergencias. 3. Reúna suficiente comida, agua y suministros para cada miembro de su familia para 72 horas. 4. Tenga a la mano un radio portátil para escuchar las recomendaciones de las autoridades. 5. No olvide a sus mascotas. ¡Ah! Y vacúnese contra el COVID, porque podría ser necesario que viva en un refugio temporalmente. Para más información visite la página de la Administración Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, en www.fema.gov.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Quieres saber si tus pulmones están sanos? Tener pulmones sanos es un componente fundamental para la salud. Ayudan a asegurar que tu cuerpo reciba el oxígeno que necesita. El correcto funcionamiento de los pulmones te permitirá vivir una vida plena y saludable. Por ello, hoy te brindaremos una manera rápida de evaluar tu capacidad pulmonar. El ejercicio consiste en mantener la respiración bajo el agua. Puedes practicarlo en la piscina o en la bañera. Respira profundamente y sumerge la cabeza en el agua. Si te mantienes por más de 30 segundos, quiere decir que tus pulmones están saludables. En el día a día hay varios signos que te permiten identificar si algo anda mal en nuestro órgano respiratorio. Por ejemplo, cansancio, fatiga, tos y gripes frecuentes. Cuida bien tus pulmones e intenta eliminar para siempre aquellos hábitos que perjudican tu salud.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Los niños son el futuro del mañana. Es por eso que debemos comenzar hoy a enseñarles lo importante que es cuidar el medio ambiente. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Comencemos por lo más sencillo. Recuérdale apagar la luz cuando no se esté utilizando. Explícale por qué debemos cuidar los árboles, ya que estos son los que producen el oxígeno y purifican el aire que respiramos. Enséñale el buen uso del agua, a cerrar la llave cuando se enjabonan las manos o se cepillan los dientes. Y sobre todo, a reciclar y reusar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Qué tal si regalan los juguetes que ya no usan? O la ropa y los zapatos que le quedan pequeños. Esta es una buena manera de reciclar y compartir con los demás. Modificando algunas costumbres, podemos mejorar la salud de nuestro planeta.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, es su doctora Isabel indicando ciertos síntomas que tenemos que notar en nuestros hijos. Porque yo me imagino que tú te puedes dar cuenta cuando hay un cambio de humor, cuando era un niño que siempre estaba feliz o eufórico y de buenas a primeras está triste. Después lo muestras como más hostil, no acepta bromas, se muestra más sensible, todo parece molestarle. Tiene también aquello de que aquellas actividades que le gustaban ya no tiene ni siquiera ilusión de hacerlo. Un desinterés completo por los deportes o por quizás ver ciertas películas. Llamadas de atención pueden ser cuando los maestros te llaman y te dicen algo está pasando con Julio. Esos son síntomas. Fíjate que tú eres la madre y que tú eres el padre y ustedes son los que tienen en la mano el poder de ver qué es lo que está sucediendo con tu hijo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí con un tema importante, instruyendo, más que nada que comprendan que yo estoy aquí para ustedes, pero también ustedes pueden llamar con lo que ustedes quieran. Aquí estamos como siempre, Luisita, creo que Ariel nos visita también, así que tenemos hasta Ariel aquí. Hola, Ariel, ¿cómo estás?
Bueno, justamente acaba de salir al baño, Ariel.
Ah, bueno, mucha información, demasiada. Ok, entonces ahora nos vamos con una llamada, tengo entendido, Luisa, ¿verdad?
Sí, es correcto. Tenemos a Javier de Los Ángeles.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Buenas tardes, doctorcita Isabel. Soy Javier y soy un alcohólico. Antes que todo, quiero agradecerle. Yo lo escucho desde hace 20 años y ha sido una gran bendición para mi vida.
Gracias.
Y estoy oyendo el problema del alcoholismo junto con las bebidas energéticas. Uh-huh. Yo soy un alcohólico que estoy limpio, gracias a Dios, 15 años.
Wow, 15 bienvenido.
Años. Uh-huh. Como dice usted, aceptar esa derrota, que uno no puede beber esa primera copa, fue difícil. Muy difícil porque uno pone la bebida ante todo. Y me costó salir de esta perversa enfermedad, porque es una enfermedad.
Sí, lo es.
Es mente, es una enfermedad que es física, mental y espiritualmente.
Así es.
He logrado entender eso. Y gracias a Dios. Llegué a la agrupación, a Alcohólicos Anónimos, y a través de esa agrupación conocí lo que es dejar que entrara Dios a mi vida.
Exacto.
Y liberarme de esta perversa enfermedad, que como dice usted, doctorcita, no perdona hombres, mujeres, clases sociales, y todo se empieza por poquito.
Exacto.
Como dice usted, por poquito. Con decir, no pasa nada, poquitos. Yo empecé los fines de semana, después empecé los lunes y hasta terminaba toda la semana embriagándome. Pero primeramente usted, yo le escuché cuando yo tenía en ese entonces 19 años.
Oh my God.
Usted dio un día. Habló sobre lo que es el alcoholismo y yo recuerdo que cuando la estaba escuchando yo me quebranté, lloré.
Ay, Dios.
Lloré bastante y entendí que yo tenía una enfermedad, que solamente a través de un progreso espiritual podía liberarme. Y hasta el día de ahora son 15 años que he tenido que estar en mi agrupación porque esto es como una enfermedad. Es una enfermedad como el diabético, así que tiene que ponerse insulina. También nosotros tenemos que estar en un constante camino espiritual a través de esos 12 pasos y a través de esa relación, como decimos ahí, como ese Dios, como tú lo concibas, que para mí es Dios. Y hasta el día de ahora ha sido beneficiado mi familia, y gracias a Dios el día de ahora soy libre de la alcohol.
Gracias tremendamente por esto que acabas de decir. Estoy emocionada, ¿ok? Y tú sabes, si me escuchabas, que muchos empezaron a ir a Alcohólicos Anónimos y salvaron su vida. Has salvado a tu familia. Espero que ellos también sigan un proceso, porque como te estaba explicando, hay ciertos puntos genéticos. Y si me atrevería a preguntarte, si en tu familia había alcoholismo.
Claro, claro. Yo vengo de una generación donde para todo se tenía que beber.
Claro.
Sí, si había un party, si había algo, tenía que haber bebida.
Como decía Luisa, venía un bautizo y tenía que haber bebida.
Al último uno se olvidaba de lo que era el bautizo y uno terminaba mejor embriagándose. Así era,
Efectivamente.
la verdad.
Y quiero
Pero
decirte que esto no tiene, como tú estabas explicando, no hay raza social, no hay si eres pobre o rico. Yo me impresioné una vez y lo que voy a decir es quizás fuerte, pero yo quiero que se den cuenta el mundo de lo que es el alcohol. Y yo recuerdo que una vez yo fui a un retiro religioso, espiritual, y éramos un grupo de personas, pero era un lugar muy grande. Y había otro lugar donde yo veo unos autobuses bajándose con algunas personas que parecían religiosos. Y sí, hay un gran nivel de sacerdotes
Claro.
que se vuelven alcohólicos. No solo por el hecho de muchos factores emocionales, psicológicos, sino también el hecho de que si tú tienes todos estos factores alineados y arriba tienes que tomar el vino de la misa todos los días, ¿qué tú crees que pasa?
Sí, don Presita, es que acuérdese que dice que el alcoholismo nada más es el síntoma de una verdadera enfermedad.
Efectivamente.
Es un síntoma nada más. La verdadera enfermedad son nuestras emociones, nuestros defectos de
Exacto.
carácter, nuestra vida espiritual,
Qué
donde
bien te
a
sabes
veces,
las reglas.
sí,
Te felicito.
donde si no nosotros no aprendemos a tener ese contacto con Dios, empezamos a pelear con nuestras propias fuerzas y ahí es
Exacto.
donde, ¡pum!
Exacto.
Ahí.
No sabes lo
Así.
que espero y quisiera escuchar o que escriban los comentarios porque tu relevación, tu revelación, yo creo que es importante de que la gente lo escuche, que sí hay esperanza, sí puede haber
Así es.
esperanza, porque solito no puedes, pero con Dios sí puedes.
Exacto. Amén. Así es,
Amén.
doctorcita. Claro que sí. Si hay
Gracias,
esperanza, sí
gracias,
se
te lo
puede.
agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias.
La quiero mucho, doctorcita, y que Dios me la siga bendiciendo.
Gracias, muchas gracias, mi amor. Gracias. Bueno, estoy bastante emocionada porque cada vez que me llaman de ese pasado que me hace recordar tanto. Si me permiten, voy a recordar que hace tantos años, yo llevo 25 en la radio, en Los Ángeles me invitaron, que no es común, a una reunión internacional de Alcohólicos Anónimos. Y yo dije, sí, cómo no, yo voy. Me llevó una persona y llego ahí y me presentan, había miles de personas. Y el señor que me presenta dice, y yo quiero que aquellos que han venido aquí por el llamado de la doctora Isabel que se paren. Quiero decirles que había más de 2.000 personas paradas. Yo lloré ese día porque reconocí que el camino que la vida me había presentado para ayudar a la gente es ayudarlos a todos, alcohólicos o no. En mi vida pensé que yo iba a hacer eso, pero así tiene la vida. La vida te va empujando para que tú sigas la misión que el Señor Todopoderoso tiene para ti. ¿Qué te parece, Luisa?
Doctora, tenemos una llamada de María desde New York.
Ok. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, mi doctora, un gusto escucharla.
Y yo de
Usted
que
es
tú
un
hayas
ángel
llamado.
como siempre, sí, como siempre. Le he saludado cuando a veces escucho que usted ya empezó, siempre yo le digo, usted es mi ángel de la
Sí.
guardia, como pasa en la estación, gusto escucharla, mi doctora. Usted como si fuera mi madre. Hace muchos años que lo vengo escuchando y esa
Gracias,
es mi
María.
emoción que me dan cuando la escucho. Ahora ya le tira la lágrima de felicidad, que cómo me he sentido el día de hoy. ¿Usted se acuerda cuando le llamé hace 8 años? No, no creo que se acuerde que yo siempre le he llamado
¿Capaz
para
que me
pedirle un
acuerde algo de una hija?
consejo. Sí, claro que yo le pedí ayuda, ya no podía batallar con mi vida, temblaba de miedo, tenía mucho miedo de enfrentarle a mi esposo, porque es que él siempre de las personas era un hombre fuerte, machista, como dice, como somos mexicanos, que siempre, siempre quiere tener la razón. Y yo ese miedo que me cargaba no podía defenderme. Y cuando así tuvimos un pleito entre yo y él, me dio un golpe y a través de ese pequeño golpe como que se me prendió el foquito. Y temblando la llamé a usted y usted me sugirió que yo buscara la ayuda para que yo me mejorara si yo quería. Ajá, de que yo esté mejor, más bien yo, que no me enfoquen en él porque él tomaba demasiado. Y yo no sabía que es una enfermedad los que toman. Sí. Ahora todavía tengo mi hijo que toma, entonces como ya él llegó en la cárcel en ese tiempo, entonces busqué la ayuda y para poder tener esa fuerza de aceptarlo, ¿verdad? Lo que son los problemas de la vida que pasan. A veces queremos que como nosotros, no como Dios quiere que se hagan las cosas. Ahora pues estoy muy enfocada en mí, de la espiritualidad, que estoy siempre consciente siempre siguiendo mis reuniones en Alanón, que estoy siempre ahí, estar atrás para que yo tenga esa fuerza de poder defenderme en cuanto a algo que se me presente que no me gusta, porque siempre y cuando el control se me sale. Hace unos meses todavía la llamé, ¿se acuerda? Yo creo que sí se había acordado cuando le dije que llorando no me sentía tan mal porque yo quería que me siguiera cuando voy a unas reuniones y yo quería ir con él y a veces él no quiere. Y usted me dijo todavía, tú no tienes que decirle lo que tienes que hacer, tú haz lo tuyo. Sigue
bueno,
yendo
es,
a la iglesia, ayúdame,
es,
enfoco en la
es.
Iglesia. Sí, y estoy bien agradecida con Dios porque lo que ha hecho en mi vida, lo maravilloso que es. Sí, ha cambiado mi vida, mi sentir, ¿verdad? Que ahora disfruto mis nietos cuando yo estoy con ellos. Tengo 3 nietos
claro.
y 4
felicidades,
hijos. ¿Sí?
Felicidades.
Sí.
Que nos dan una
sí,
nueva
sí.
vida, nos hacen ver la vida diferente y te das cuenta que por medio de los programas de Al-Anon también te han ayudado a darte cuenta que tú tienes que cuidarte tú. Una vez
sí.
que tú te cuidas, tú puedes entonces estar más abierta las demás personas, no estás viviendo con ese temor terrible de tratar de controlarlo todo porque nadie controla nada, ¿ok?
No.
Muchas gracias María por habernos dado esta llamada,
sí.
te lo agradezco en el alma, ¿ok?
Igualmente,
muchas gracias.
Igualmente
gracias.
La amo mucho doctora y es una experiencia
gracias,
bien bonita porque yo soy un ejemplo para que
gracias.
Las personas que tienen miedo no pueden salir adelante, que no tengan miedo. Que si
claro.
buscan a Dios y con Dios por delante, uno se mejora a la situación que uno lo está pasando. Hay en veces que no sabe uno por no preguntar, pero a
claro.
pesar de estas situaciones, muchas cosas buenas. Ajá.
Claro que
pues
sí,
para
y te agradezco mucho. Gracias, María. Continúa tu misión, sigue con Al-Anon, que te va a llevar a buenos lugares y con la iglesia, por supuesto. Bueno, queridos amigos, me pueden llamar al 888-787-2346. ¿Y qué tenemos por ahí, Luisa?
Bueno, tenemos más personas que mandan saludos. Tenemos a Tamara, Javier, Wendy, Antonia. Tenemos también a Carmen Hernández, Marta Chávez, Maribel Carvajal. Tenemos un comentario respecto al tema y dice, doctora, los alcohólicos no aceptan que lo son y esconden el trago a veces para que nadie los vea.
Es verdad, es verdad. Eso no es mentira, porque cuando ellos tienen, ellos les cuesta trabajo enfrentarse a la realidad de sus sentimientos. Y entonces, los sentimientos de poco valor, entonces se intensifican. Entonces ellos no pueden demostrar que ellos son débiles. Porque, repito, no es que tú los reconozcas. Ellos son los que tienen que reconocer. Ese es su primer paso. Y solamente lo van a reconocer cuando tocan fondo. Cuando se dan el golpetazo, cuando están perdiendo un hijo, están perdiendo a la familia, están perdiendo el trabajo repetidas veces, cuando se dan ese encontronazo es cuando ellos pueden empezar con la ayuda de Dios a levantarse. Cuando yo les digo esto es para que se den cuenta que es una enfermedad y es una enfermedad que la gente no quiere abrazar, porque sobre todo en el hombre es reconocer una debilidad y eso sobre todo en nuestra gente no es la forma machista de verlo, ¿no? Entonces, por eso yo le digo a las mujeres, no le tiren cojines para que no se den el golpe. Déjenlo que se caigan, déjenlo que se den golpe, que es cuando van a empezar a reconocer y decirle, es tu responsabilidad. Y si sigues así, veremos. Yo me voy para Al-Anon, no quieres ir al Alcohólico Anónimo, ese es tu problema. Esa es la única forma que hay cierta esperanza. Así que gracias por tu comentario. Es verdad, el alcohólico no lo reconoce hasta que ya no le queda más remedio, cuando lo está perdiendo todo. Ok, aquí estamos, como siempre, su doctora Isabel, aquí muy bien acompañada, por supuesto, con Daniel, y tenemos a Luisa. ¿Qué más vemos?
Bueno, una pregunta. Nuestra cultura latina es de mucho tomar, de mucho trago. Yo tenía una pregunta, ¿qué tan frecuente tiene que tomar una persona para considerarse alcohólico?
No es solamente en la cantidad que toma, porque hay un detalle químico en el alcohol, en el alcohólico, en el alcohol. Es que empiezan por poquito, un poquito más y un poquito más. El cuerpo se va acostumbrando a esos niveles y al mismo tiempo, cuando le falta el nivel que tenía aquí, van a querer más. O sea, que es una enfermedad que no para. Entonces, el alcohólico le cuesta trabajo porque se siente mejor cuando toma. Claro que a las 2 de la mañana, después que se durmió, se despierta, porque eso tiene el alcohol. Hay unos altos y bajos fisiológicos en tu cuerpo. Y ese es el añorar por tomar más el alcohol. Hasta que no se dan, como dije yo, el golpetazo de que lo están perdiendo todo, o una enfermedad grave, ya sea la diabetes o un problema en el hígado. Yo conocí a un muchacho brillante, brillante. Oh, tomaba un vinito todas las tardes. No sé qué más podría tomar después, pero el hígado acabó con él. Perdió su hígado, lo tuvieron, a Dios gracias, se consiguió que le pudieran dar otro hígado, perdió ese hígado y está ahora en estos momentos recuperación. O sea, que esto no solamente es lo que ocurre con la familia emocionalmente, físicamente acaba con tu cuerpo. Entonces, solamente les digo que si ustedes se sienten que su vida se le está viniendo abajo, vayan al Alcohólico Anónimo. Nadie le va a decir, eres esto, eres no, tú te sientes y si no quieres decir tu nombre, no lo tienes que decir. O puedes inventar un nombre. Es cuestión de reconocer poquito a poco, pasito a pasito, que sí tienes un problema, que tienes una enfermedad. ¿Cuántos diabéticos no conocemos que el doctor le dice, no puedes comer dulce, no puedes hacer esto? Y lo siguen haciendo hasta que pierden un órgano, o la vista, o tienen un problema que pierden las piernas. Es cuestión de que el que no quiere entender, no va a entender, por mucho que le digas. Así que esa es la respuesta a tu pregunta. Me dijiste que los hispanos sí. Y hay problemas serios en muchísimos de nuestros países latinos, sobre todo los que tienen problemas sociopolíticos. Que una de las formas de que ellos quieren evadir, además de tener problemas genéticos, evadir los problemas serios, económicos, sociológicos y todo lo demás, toman demasiado. Le pasan ese problema a sus hijos. He conocido de inmigrantes que han podido mandar aquí a sus hijos 14, 15 años, que se aguantan unos días. Y las personas que los están recibiendo y los están cuidando, se dan cuenta, ¿qué le pasó? Este muchacho que se estaba comportando, ¿qué le pasó? Encontraron botellas de cerveza debajo de la cama. Quiero explicarles que tenemos un problema internacional y sobre todo con nosotros los latinos. Luisa, ¿te respondí?
Sí, señora, muchas gracias. También tenemos otra pregunta. Nos dicen que hay como que hay alguien que le gusta a veces tomar para relajarse, pero que le da miedo crear dependencia. ¿Qué podría hacer?
Bueno, mientras la única forma de relajarse que tienes y no tienes un problema genético de alcohol, y si esa es la única forma en que tú te puedes relajar, sí, estás en peligro. Puedes hacer ejercicio, puedes ir a correr, puedes caminar, puedes hacer un nuevo oficio, puedes irte a estudiar. Si la forma de relajarse es tomarte algo y tienes una familia que es considerablemente alcohólica, estás en peligro, definitivamente. No estoy jugando con esto. Demasiados casos he escuchado, demasiadas personas que han logrado, jóvenes que han logrado de todo en su vida, por los estudios, todo lo demás, y para relajarse cuando llegan a la casa, tomo una copita, me tomo esto, o me tomo, y vienen de una familia que es alcohólica, desgraciadamente caes a la enfermedad que heredaste. ¿Ok, Luisa?
Ok, doctora, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué se puede hacer cuando hay personas como padres, adultos, que permiten que los hijos tomen, incluso siendo menores de edad, y hasta saben que tienen un ID falso, pero van a un restaurante en familia y les ofrecen alcohol a los hijos?
Creo que eso es incorrecto, además de ser ilegal. Y le estás enseñando a tus hijos que es el gobierno el que tiene el problema, no eres tú, ni la familia. Yo creo que hay razones suficientes para darnos cuenta de eso. Les voy a explicar algo. Ponte que tengan una reunión familiar. Tienes un hijo que tiene 16, 17 años y que nunca ha tomado nada. Eso no quiere decir que le deja probar vino o le deja probar cerveza, pero con la explicación, esto no es para ti. Esto te puede dañar. ¿Por qué? Porque abuelo toma, yo tomo, y vas a tener un problema muy serio. En la mente de ese joven, no va a entender mucho lo que tú le estás diciendo. Por eso es la importancia de hacerles reconocer a los jóvenes el peligro que tienen en la tomadera. Y ahora se ha complicado más. Bueno, ahora no, hace varios años. Te meten drogas en lo que estás tomando. Y el joven que creen en los amigos más que lo que dicen los padres, se van a tomar un trago que le dio un amigo y ahí viene el problema. Hemos tenido casos aquí en la Florida donde ustedes saben que viene el Spring Break y todo. Bueno, ahí en Fort Lauderdale, varios muertos porque lo que le estaban dando había drogas potentes. ¿Ok? Dime, Luisa.
Otra pregunta es, hay una señora que tiene un compañero del trabajo que presenta muchos síntomas de alcoholismo, pero no sabe cómo ayudarlo. ¿Qué puede hacer ella?
No puede. Lo más que puede, si hay una confianza grande, ¿cuáles son los síntomas que estás viendo? Si es una persona que está en un trabajo y es una persona a la cual tú le puedes hablar, decirle, ven acá, yo te estoy notando diferente. ¿Tú estás tomando? Porque se te está notando en el trabajo y puedes perder tu trabajo. Esa forma de decirlo, pero tratar de cambiarlo. No. Lo que si tu vida está en peligro, si esta es una persona que está trabajando una máquina, la cual le puede caer algo a alguien, entonces tú le tienes que decir, yo he notado que tu comportamiento ha cambiado. No sé si es que tienes una enfermedad, no sé si estás tomando una medicina. Yo no sé si tú estás tomando. Entonces le dices, yo no puedo trabajar contigo así. Así que tienes que cambiar porque alguien lo va a notar además que yo. Bueno, queridos amigos, es un tema que les toca a todos. En el trabajo, en el hogar, ustedes mismos. Solamente está en el alcohólico el que pueda cambiar. No está en la esposa, los hijos, ni nada más. El alcohólico es el único que puede decir, estoy terminando con mi familia, me voy a quedar sin trabajo, mis hijos me están viendo, no soy un buen ejemplo para ellos. Alcohólicos Anónimos puede ser tu solución. Los hay en todas partes del mundo. Muchas gracias por habernos estado escuchando aquí en la Red Hispana, su doctora Isabel. Hasta la semana que viene.